En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, este jueves 9 de enero ya, y junto a nuestro panel los días jueves, ¿no? Está con nosotros de invitado día jueves, está prestado, ¿eh? Porque es de los días miércoles, de Alfredo Moreno, desde la región del Maule, también está con nosotros Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago, y Victoria Bumón, de Salud Libre, aquí en el panel de directo al grano. Si usted quiere conversar con ellos, quiere conversar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, ayer lo anunciamos, finalmente a las 4 de la tarde el Comité de Ministros sin Ministros, ¿no? Pero esa instancia, una instancia política que ha sido criticada, se pronunció respecto de el proyecto Dominga. Para algunos sin mucha sorpresa, bueno, rechazó el proyecto Dominga. Ahora, la manera en que lo hace deja una duda abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente los argumentos que utiliza, esta nueva instancia, recordemos que el Comité de Ministros original que había rechazado el proyecto fue condenado por realizar una conducta ilegal, ¿no? Es decir, tanto en la integración de las personas como en no haber respetado fallos anteriores de los tribunales ambientales respecto al proyecto Dominga. Y hoy día, este nuevo comité, presidido por Ariel Espinosa, que es el jefe jurídico del Ministerio de Medio Ambiente, recordemos, no puede presidir la ministra del Medio Ambiente, e integrado por subrogantes de otros ministerios, decidió nuevamente ir en contra de este proyecto Dominga. Ha sido una larga historia el proyecto Dominga, pero ha pasado por distintos momentos, con distintas dudas, ha logrado sortear los requerimientos medioambientales por algo. El que fuerza esto es el Tribunal Medioambiental, ¿no? Que considera que ya se han cumplido con esa etapa. Pero políticamente, sobre todo en la izquierda y sobre todo en el gobierno del presidente Gabriel Boric, que fue un opositor desde el primer día, ¿no?, a este proyecto, una posición política al proyecto. Bueno, ¿cómo conversa esto en un país que no crece, que no genera empleo, en un país que hay dificultades económicas? O sea, el contexto también juega, ¿no? O sea, decirle no Dominga hace 8 años, cuando el país crecía, era un error, sí, pero bueno, estaba en un contexto que lo permitía. Hoy día, un proyecto tan grande, capaz de generar 12.000 empleos, el mismo gobierno que habla de crecimiento, el mismo gobierno que habla de atraer inversión, el mismo gobierno que dice que tiene un gabinete pro crecimiento, se permite políticamente tratar de detener, de rechazar uno quizás de los proyectos más grandes que está enfrentando la región de Coquimbo. Alfredo Moreno.
Muy buenos días, Gonzalo, a Luis Fernando, a Victoria y a todos los auditores. La verdad que cuando uno ve que hacer las cosas de mala manera se empieza a convertir en la regla general, cuando uno ve que el gabinete de ministros da lo mismo cuáles sean, porque los cambian luego de la orden de un tribunal, pero vuelven a insistir en cometer los mismos errores, las mismas ilegalidades, es que de verdad las autoridades que hoy día tenemos están dando señales de que no les importa no cumplir las reglas. No, y ya es una señal que se empieza a hacer repetitiva. Vimos el mismo tema con la casa del expresidente Allende. Y todo pasa como que no es tan importante. Yo creo que lo que está haciendo la oposición hoy día, y me refiero al tema de la casa, de la senadora Allende y la ministra Maya Fernández, es realmente importante, porque no se puede dejar pasar que las autoridades, el Poder Ejecutivo, se salte de las reglas. Es el primer paso hacia un muy mal futuro. Y en el caso de Dominga, en el caso del rechazo por parte del Comité de Ministros por segunda vez, sin cumplir lo que le mandató el propio tribunal, cumpliéndolo a medias, creo que es otra señal en el mismo sentido. Es decir, no es tan importante no cumplir lo que dice la Constitución, no es tan importante lo que no cumplir las leyes, y eso al final siempre es algo muy negativo para las instituciones y para la democracia.
Así es, ¿no? Se va resintiendo las instituciones, más. Este es un proyecto gigante, ¿no? Son 2.500 millones de dólares. O sea, lo está observando todo el mundo. No es lo que vaya a pasar. No, o sea, al mismo tiempo que el gobierno trata de hablar con inversionistas para decirle que Chile es un lugar ideal para sacar adelante, porque si tú cumples con la medida, cumples con la legislación, cumples con las reglas, cumples con todo, vas a sacar adelante tus proyectos. Y esa frase termina siendo una frase vacía, ¿no? Yo recuerdo los primeros 2 años, todos los ministros, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Hacienda, salían al extranjero a tratar de atraer inversión a Chile, ¿no? Inversión extranjera a Chile. No le ha ido muy bien. Y en parte tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que los inversionistas y todos, ¿no?, te están mirando cómo se reacciona frente a los grandes proyectos, qué tipo de resoluciones se toman. Porque aquí nadie dice que hay que saltarse ninguna norma medioambiental. El tema es, si un proyecto las cumple, ¿por qué se le imponen otras normas adicionales? Se sigue postergando la posibilidad de que salga adelante. Victoria Pumo.
Hola, muy buenos días. Mira, lamentablemente, yo creo que rechazar Dominga forma parte de la agenda del gobierno.
De la agenda real.
De la agenda real, por supuesto, absolutamente, de la agenda real, no de lo que dicen, sino que realmente de lo que hacen. O sea, es y este nuevo comité de ministros, entre comillas, simplemente es una fachada para cumplir con lo que indicó el tribunal, pero sin modificar en el fondo, modificando la forma, pero no en el fondo. Y lamentablemente los que sufren esto son las comunidades del sector que podían verse beneficiadas con este proyecto. Y geopolíticamente Chile, porque las empresas, los grandes inversionistas, van a tomar decisiones respecto a llevarse sus inversiones a los países que hoy día están abriendo sus puertas a este tipo de inversiones. Por lo tanto, si bien Dominga es tremendamente necesario para una inversión que ya está en Chile, es una inversión complementaria al puerto, claramente la señal que le estamos dando al mundo es que es tan difícil hacer negocios en Chile, es tan costoso, que realmente no vale la pena, y es mejor mirar a Perú, miremos a Argentina, miremos países que realmente tienen las puertas abiertas y con los cuales se puede dialogar. Porque yo entiendo que las empresas también quieran cumplir, ser sustentables, ¿ya? Y por lo tanto, aquí se trata de cómo cuidamos la biodiversidad y generamos un Chile sostenible, creciendo e invitando al inversionista a cuidar el ecosistema, pero invirtiendo y generando riqueza. Entonces, si esa no es la conversación, Gonzalo, las empresas se van a ir, no van a llegar, las inversiones no van a llegar. 11 años ha invertido esta empresa en intentar montar Dominga. Esos 11 años han sido tremendamente costosos para la empresa, para el inversionista, pero también costosos para Chile.
Absolutamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Victoria, ¿no? Pensamos que aquí hay un inversionista que ha ido cumpliendo toda la normativa medioambiental, todas las normativas para sacar adelante su proyecto, y que finalmente encuentra oposición permanentemente y es llevado al Comité de Ministros, una instancia que está fuera de la institucionalidad medioambiental, una instancia que además está cuestionada. Que la misma izquierda que nos gobierna hoy día la cuestionó duramente, muchas veces, ¿no? Y hoy día, además, integrada de una manera, o sea, teniendo al presidente de la República en contra del proyecto, porque eso es lo que ocurre con Dominga, ¿no? Teniendo al presidente de la República en contra del proyecto, la señal para los inversionistas es que ese proyecto no va a salir adelante, aunque cumpla todas las normativas, aunque cumpla todos los requerimientos, aunque cumpla todo, no va a salir adelante. Dejando el Estado de Derecho y dejando la institucionalidad, dejando las reglas claras que son las que atraen la inversión y generan confianza, bueno, absolutamente en cuestión. Luis Fernando Maquena.
No, aquí lo que vemos es que el Comité de Ministros opera como un rey prácticamente. Decide si van o no van los proyectos, y con criterios que no, que en lo técnico se aleja muchas veces del actuar de este comité. Y el hecho de que estemos viendo un Comité de Ministros sin ministro, porque se tuvieron que excusar todos por tener declaraciones contrarias al proyecto, te habla también de que es contrario a la visión que tiene de país Gabriel Boric. O sea, Gabriel Boric no puede permitirse que Dominga se apruebe, porque ha sido un opositor histórico. Es como darle el triunfo a la AFP, a la ISAPRE, a todo lo que siempre ha jurado destruir, por decirlo de alguna manera, si es que dejamos que Dominga pase. Entonces, estamos frente a un gobierno que ve un proyecto que no tiene ni una posibilidad porque están completamente en contra, una institucionalidad que yo creo que hay que evaluar y reformarla, porque encuentro que el Comité de Ministros no tiene ningún sentido que exista. Si tenemos órganos técnicos que pueden, que hacen todo un proceso, que es un proceso largo, un proceso tedioso, un proceso caro, y aún así tenemos este último filtrito que termina siendo un gallito político. Entonces yo creo que hay que repensar lo que tenemos de institucionalidad, regulación, de permisología también a su vez, y por otro lado tenemos que tratar de dar señales positivas para los inversionistas. O sea, lo que hemos visto con el tema de los PMGD, que lo mencionamos toda la semana, que es una crisis enorme que no estamos viendo hoy, pero va a ser un problema en las próximas semanas cuando se apruebe el subsidio, en que los inversionistas que invirtieron en paneles solares hoy día se están viendo afectados. Los inversionistas que invierten en las mineras se están viendo afectados. Entonces, estamos viendo en todas las áreas que las señales al inversionista son: aquí no tienes ni una certeza, aquí te va a salir más caro que en cualquier otro lado. Entonces, cuando tenés países más atractivos como Argentina hoy día, que está con unas políticas mucho más proinversionista, pro negocio, la operación matemática es súper clara. Si ellos no tienen ninguna obligación en invertir en Chile, ellos lo decían porque encontraban que era un lugar donde tenían ciertas seguridades, y hoy día esas seguridades se están alejando. Entonces tenemos una tarea muy grande por recuperar esas confianzas y empezar a invitar a los inversionistas. O sea, el ministro de Energía, cuando estuvo en Europa en esta cumbre de energía, ¿cómo lo retaban? Porque no daba ni una señal de poderse invertir en Chile, y él fue a buscar inversionistas. Entonces las señales son pésimas.
Bueno, en un mundo globalizado, ¿no?, que tiene tantas ventajas para nuestro país, bueno, también la información, ¿no?, la experiencia, lo que ocurre, ¿no?, no queda aquí, ¿no? Entonces, claro, si gente invirtió en Chile, como decía Luis Fernando, invirtió en Chile bajo ciertas condiciones. El otro leía una declaración de uno de nuestros inversionistas a propósito de otro tema, ¿no?, de los temas de energía. Decía: el ministro nos cambia las reglas todas las semanas. Cada vez que nos juntamos con el ministro cambia las reglas, porque hay una nueva necesidad, ¿no? Porque claro, está tratando de administrar el tarifazo eléctrico, no provocado por estas empresas, provocado por malas decisiones políticas del gobierno. Bueno, ¿y por qué la tienen que pagar las empresas entonces? Entonces, esa situación que pareciera ser de que es puntual, de que bueno, hay muchos en el gobierno que miran y dicen: oye, si el gobierno termina en un año más. Sí, pero el daño que usted le hace a la reputación de Chile no se termina en un año más, ¿no? Afuera de Chile nos van a decir: mira, este gobierno, ¿no?, este gobierno del Frente Amplio y de Apruebo de Dignidad y es el que tiene problemas respecto de dar certeza respecto jurídica. Se le hace daño al país. Al mismo tiempo que cuando se logró, ¿no?, durante más de 30 años sostener la institucionalidad, sostener reglas claras, atraer la inversión. Eso fue uno de los pilares del Chile que crecía, ¿no? Sin importar qué gobierno estuviera, usted sabía que se iba a respetar la Constitución, que se iba a respetar la ley, que se iba a respetar las reglas que le habían ofrecido al momento de usted de invertir en Chile, de generar empleo, ¿no? Algo que necesitamos tanto para volver a crecer. Inversión. Bueno, así tratamos la inversión, no nos quejemos después, ¿no? Y el doble discurso del actual gobierno en materia económica queda. Bueno, si uno entiende, ha pasado tanto, varios, entre escándalos, temas económicos y todo, y el ministro Marcel en silencio. Vamos a una pausa y volvemos en directo al Grano Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de de una clínica dental. Vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes. Entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Con el objetivo de enfrentar los desafíos de seguridad hídrica en la cuenca del río Maullín, la Dirección General de Aguas, junto a los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, la Universidad de los Lagos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizaron el Seminario Seguridad Hídrica en la Agricultura, Adaptación al Cambio Climático. En la actividad se abordaron temas como el monitoreo de extracciones efectivas, especies forrajeras adaptadas al déficit hídrico, gestión del agua en el sector agropecuario y estrategias de resiliencia para la agricultura familiar campesina. Además, se destacó la creación de la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos que busca identificar brechas y elaborar un plan estratégico enfocado en la seguridad hídrica, especialmente en la agricultura, dada su relevancia en la cuenca. En tu campo no hay margen para riesgos. Protege tu inversión más valiosa con el seguro pecuario de HDI Seguros. Conócelo y cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo Gran Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago, con Victoria Pumón de Salud Libre, con Alfredo Moreno desde la región del Maule. Y estamos conversando sobre el proyecto Dominga, ¿no? Que fue rechazado por... Bueno, pero bueno, así es la vida, ¿no? Cuando nada te sale bien. No. Y está mal dicho. Es cuando no haces nada bien. No, eso es lo correcto respecto de este gobierno, porque el anterior comité de ministros cayó. ¿Por qué? Porque consideró el Tribunal Ambiental que era ilegal, que muchos de los ministros que se pronunciaron rechazando Dominga ya lo habían hecho antes, ya se habían pronunciado rechazando Dominga, habían emitido opiniones. Bueno, uno de los integrantes que ayer participó de este comité de ministros hizo exactamente lo mismo. Ya se había pronunciado el 2022 el subsecretario de Pesca, ¿no?, Julio Sala, y asistió en reemplazo del ministro de Economía, pero él también había recomendado calificar desfavorablemente la iniciativa. O sea, cuando no hacen nada bien, ¿no? Eso es, porque esto bueno, vuelve a repetir el mismo vicio que hace que se vuelva a repetir y vamos a volver a judicializar un proyecto de inversión. Pero bueno, eso respecto del proyecto Dominga, ¿no? Ahora, esta semana, también el día lunes, ¿no?, se conocieron los resultados de la PAES, ¿no?, la prueba de admisión de la educación superior. Muchas familias estaban esperando ansiosas, muchos estudiantes estaban esperando ansiosos, ¿no?, los resultados. Después de los primeros resultados, lo primero, el día lunes, los puntajes nacionales, mucha alegría, ¿no? Después los resultados, alegría y algunos tristeza, ¿no? Si no obtuvieron lo que necesitaban. Pero ya empieza a decantar en la semana, a avanzar, y empezamos a mirar en perspectiva, ¿no? No los resultados individuales de cada uno de los estudiantes, sino que nuestro sistema educativo, ¿no? Los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional quedaron en el puesto 303. Sí, dramático, ¿no? Recordemos, el Instituto Nacional por décadas peleaba los primeros lugares. Un gran vehículo de educación, de acceso a la educación de calidad, de movilidad social, de excelencia, de rigor. Hoy día, desde la reforma de la presidenta Bachelet, puesto 303. El Liceo 1 de mujeres, entiendo que es este el Liceo 1 de mujeres, 924. Y el Liceo de Aplicación, 1047. O sea, te dijo, quedaron fuera del top 100. No es que estén fuera del top 100, están fuera del top 200 y fuera del top 300. El mejor ubicado está en el 303. ¿Ah? Y de ahí pasamos al 900 y de ahí pasamos al 1000. O sea, el ministro Cataldo está preocupado de que no hagamos comparaciones, ¿no?
Obvio.
No se pongan a hacer comparaciones a propósito de la PAE, ni tampoco el CIMSE, entre los colegios. No le gusta que se comparen los colegios que les va bien, que los colegios que les va mal. Porque hay algunos colegios públicos que sí, no son los emblemáticos, pero sí le ha ido bien. Bueno, en general los liceos bicentenarios. Pero también algunos colegios, como el Augusto Dalmar, ¿no?, el Santa María de Las Condes, algunos colegios en Providencia. Hay colegios públicos que sí, todavía resisten, ¿no? No están dentro de los primeros, pero todavía resisten en mejores ubicaciones. Pero lo dramático es como ya han pasado 10 años desde la reforma de educación que dijo, y vino a prometer, ¿no?, la de Michelle Bachelet y la nueva mayoría, que nos vino a decir que se iba a acabar la segregación, que iba a haber acceso igualitario a la educación de calidad en lo público. Bueno, pasaron 10 años. O sea, estamos hablando que estos jóvenes que dieron la PAES, en ese minuto estaban en segundo básico, primero básico, o sea, estaban partiendo. Ya podemos evaluar, ¿no?, los efectos que ha producido la reforma implementada por la izquierda en nuestro país en materia de educación, y con los mismos eslóganes de siempre, ¿no? Terminar con la municipalización, que era el gran objetivo del problema. Bueno, estamos viendo que la comparación entre la educación pública y la educación particular subvencionada y la educación particular, esas brechas solo crecen. Alfredo Moreno.
Gonzalo, en el bloque anterior hablábamos del tema económico y de las políticas de Estado, y aquí repetimos el mismo tema. En Chile, durante los últimos 30 años, habían habido ciertas políticas de Estado, y cuando la izquierda, que cumplían los 20 años más o menos de la Concertación, la izquierda quiso, o una parte de la izquierda quiso radicalizarse, quiso empezar a destruir. Y ahí vinieron las reformas, la primera oleada de grandes reformas rupturistas que traían en esa época la expresidenta Bachelet en su segundo gobierno. Ahí tuvimos los cambios tributarios, los cambios en políticas, digamos, educacionales, y estamos empezando a ver los resultados. Y los resultados son nefastos, se dedicaron a destruir. Porque lo que quisieron construir les salió todo malo. Había un cierto modelo que por 20 años había traído progreso, oportunidades a las familias chilenas de menos recursos. Quedaba mucho por hacer, sin duda, pero en vez de mejorar, en vez de complementar, vinieron a destruir. Y el resultado de eso lo están pagando los jóvenes que este año dieron la PAES. Lo están pagando la gente de donde iba a estar el proyecto Dominga y que hoy día no tiene esos empleos por casi 10 años en que vino el primer rechazo el año 2017 en la época de la presidenta Bachelet. Y nadie dice nada, nadie se hace responsable de nada. Y este gobierno, que ya es la segunda oleada de destrucción, En la época en que a mí me tocó ser convencional, en la primera proceso constituyente, en el de los locos Adams, en el cual Luis Fernando era asesor, hizo un gran trabajo. En materia económica era no los tratados, el de crecer, en que todo contra los empresarios, todo contra las transnacionales, el no Dominga. Estos eran los carteles que semana a semana la izquierda nos ponía en esa convención. Esos eran los temas sobre los cuales se discutía a diario en esa convención, en la que tenía el programa de gobierno de quienes hoy día están en el poder ejecutivo, del presidente y de la gente de Prodignidad. Ese era su proyecto de Chile, destruir. Bueno, la verdad que, como bien dijiste tú, destruir a veces es mucho más fácil y mucho más rápido que lo que cuesta reconstruir o construir algo para que las futuras generaciones vuelvan a tener esas oportunidades. Este año, a final de año, tenemos una oportunidad de volver a tomar políticas de Estado, a tener un país que cree en crecer, que cree en que cumplir con lo que es la institucionalidad y que son las leyes y la Constitución es importante. Ojalá que los chilenos tomemos una buena decisión y volvamos agarrar la senda del progreso y la agenda del crecimiento.
Bueno, sí, ¿no? Y como dice Alfredo Moreno, retomar, reconstruir, porque cuesta tan poco destruir, ¿no?, lo que se había avanzado. La educación en el 2014 tenía problemas, claro que los tenía, ¿no? Ahora, ¿se solucionaron con la reforma de la izquierda? No, se empeoraron, se agravaron. Entonces uno dice, bueno, a veces los eslogan, ir detrás de un eslogan e ir detrás de un error. ¿Ah? O sea, no hay razonamiento, se les dijo tantas veces, van a cerrar colegios, cerraron muchos colegios, ¿no? Pero ahí está, el ministro Izaguirre que hizo esa reforma, ahí está. No, a él consecuencia ninguna, ¿no? ¿Para qué decir la presidenta Bachelet? Ninguna consecuencia. Pero los niños que han tenido que sufrir esa reforma educativa, bueno, sí, ellos están pagando las consecuencias. Victoria Beaumont.
Sí, mira, yo creo que... Entiendo que el ministro esté complicado, que la gente empiece a mirar y tratar de ver, porque la gente intenta ver, el rankear su colegio para saber a qué atenerse, qué hacer, cómo aportar, cómo apoyar a su hijo si está en un colegio que realmente no le da la oportunidad para poder entrar a la educación superior. Para eso sirven los rankings, ¿ah? Para tomar decisiones, para evaluarse. Evaluarse no es algo, porque son alérgicos a la evaluación, esta gente. Pero yo quiero evaluar algo que es un colegio en el tiempo. Y eso es lo importante. No evaluemos distintos colegios, entiendo. Pero si nosotros miramos el Instituto Nacional, el 2004, según información del DENRE, estaba en el ranking 9.
El noveno mejor colegio de nuestro país.
2004. Pero el 2018 estaba ya en el lugar 75. Y me llama poderosamente la atención lo que ha sucedido después del estallido delictual. El 2019 pasó al lugar 99, y de ahí, desde el 2019 al 2023 y al 2024, pasó del 99 al 303. El daño que se le ha generado a la educación pública post-estallido ha sido aberrante. Y esto también tiene responsabilidad de esta administración que ha estado en los últimos años.
No, claro, estuvieron alentando el estallido, promoviendo la reforma como la que estamos conversando, ¿no? La reforma de educación.
Fíjate que el único que está quebrando algo esa tendencia es en Lastarria, el único que hoy este año, el año pasado, tuvo una mejor ranking, sin embargo, también está dentro de los 350, 360 colegios. Entonces, lo que yo quiero decir es que el daño que se hizo, primero con la reforma de Michelle Bachelet y luego con este adoctrinamiento constante que se transformó la educación pública para nuestros jóvenes, demuestra el fracaso de un sistema político que ha destrozado el motor de lo que para todas las personas de clase media es la educación pública, un motor de crecimiento, de oportunidades. Y creo que llegó el momento de sincerar que la reforma fue dañina, que el adoctrinamiento en los colegios debe terminar y que tenemos que volver a tener los colegios donde realmente vuelva la filosofía, donde vuelva ramos tan importantes como la economía y vuelvan ramos clásicos.
Bueno, sí, tenemos problemas en comprensión lectora, ¿no? Así, partamos por lo básico, por matemática tenemos un problema, ¿no? Y lo otro, algo que está en la categoría casi de estafa, ¿no? Alumnos que salen con ranking de 900 puntos, es decir, de notas, o sea, su colegio le dice a usted un alumno de 900 puntos, eso le dice a su colegio, ¿no? Y resulta que sus alumnos rinden la PAES y sacan 400 puntos. Es decir, no alcanzan el puntaje mínimo para postular a la universidad. Pero su colegio le dice que ellos son alumnos de 900 puntos. No, lo pongo arriba de la mesa porque, ¿te acuerdas? Hay un tema ahí respecto de que se inflan las notas de los colegios. Una cosa es inflar las notas, ¿no? Y otra es directamente mentirle a los alumnos, ¿no? Mentirles con sus notas en términos del desempeño y las capacidades que están representando. Luis Fernando Manquena.
No, claro, con esa inflada nota ellos, los papás ven que el niño tiene promedio 7 y dice, está todo bien, no necesita ni un apoyo, no necesita ni un esfuerzo especial, pero después se topan con la realidad de que no es así cuando se nota con prueba objetiva. Y lo mencionaba Victoria, no le gustan las evaluaciones, pero es evidente, si tiene un presidente que no fue capaz de pasar su examen de grado. Al ministro Grau, según nos comentaba en un podcast el ex vicedecano de la facultad donde él estudia, Franco Parisi, decía que a él había que pasarlo los cursos porque si no te paralizaban la universidad. Entonces, esas son las autoridades que tenemos hoy día. Y voy a llevarlo al caso de Santiago. Santiago era un foco donde la gente veía una oportunidad para asegurar la educación de sus hijos, los liceos emblemáticos. Gente de San Bernardo, gente de Puente Alto, yo tengo amigos que conozco que de chicos le estudiaban, fueron esforzados y llegaron a estudiar al Instituto Nacional, y eso era una garantía. Con esa entrada al Instituto Nacional y esforzándose, ellos aseguraban ser los primeros profesionales de su familia, tener una buena carrera. Hoy día eso se perdió. Pasamos del puesto número 9 del Instituto Nacional al puesto 303. O sea, no solo le quitaron los patines a la educación pública, sino que le quebraron las rodillas. No es un cambio de que bajó 20 puntos, no bajó 50 puntos. Estamos hablando de casi 300 puntos de descenso.
Destruyeron el Instituto Nacional.
Destruyeron el Instituto Nacional, y el Instituto Nacional es un emblema. Pero destruyeron la educación pública a nivel país. O sea, las políticas que ha impulsado la izquierda han sido nefastas, y ya no tenemos que especular, ya no tenemos que decir esto va a ser peligroso, va a cerrar colegios, porque tenemos la evidencia. Todas las políticas que han impulsado han funcionado mal. Y ellos te dicen, no, es que no hay que comparar, hay que pensar dónde están los estudiantes que habrían entrado al Instituto Nacional, pero que han entrado a otros lados y que son los que destacan en su propio liceo, en otras comunas. Pero son todas excusas, inventos que es para bajarle el pelo a lo que hicieron. La educación pública tenía problemas, pero habían cosas que funcionaban. Y esas cosas que funcionaban dejaron de hacerlo con las propuestas de la izquierda. Y yo creo que tenemos que empezar a discutir, pero de forma más profunda. ¿Qué vamos a hacer para recuperar esa educación? En Santiago tenemos un problema, porque hoy día tenemos 2.400 personas menos inscritas, menos matrícula. Eso significa menores recursos para la educación. Entonces, este problema se va a profundizar si seguimos como espantando a los estudiantes en Santiago. ¿Cómo vamos a sacar la violencia de los liceos? Son muchas las discusiones que tenemos que tener y políticas públicas que tenemos que impulsar si queremos que esto se revierta, porque esto no se va a arreglar en 4 años. Esto es un problema que nos va a costar 20 años, nos va a costar 15 años, pero tenemos que enfrentarlo y con valentía decir, quizás que la selección no era tan mala, hay que evaluar esas cosas, hay que conversarlas. Y no veo a nadie teniendo esa discusión.
Es verdad, pero yo no quiero caer en la tentación de la gran reforma, ¿no? y del cambio legislativo. Para que los niños aprendan a leer, tú no necesitas una ley. No necesitar cambiar la constitución. Ya quedamos claros, ¿no? Dos procesos.
Sí.
Para que los niños aprendan a leer, necesitas profesores y recursos para poder hacerlo. Recursos pedagógicos, me refiero, ¿no? Pero tenemos a la educación chilena, sobre todo la educación pública, preocupada de muchas otras cosas, menos de que los niños aprendan a leer. Menos de que aprendan matemáticas. Y resulta que, de nuevo, y quiero volver al punto, la educación pública y la educación en general, ¿no? Y tenemos un problema, le miente a su alumno, ¿no? Le dice, no, usted es un alumno de 7. Y el pobre alumno, cuando le toca salir a la realidad, se da cuenta que nunca fue un alumno de 7. Y que lo que ese 7 escondía no eran las limitaciones del alumno, eran las limitaciones del profesor.
Claro.
Eran las limitaciones del colegio. Eran las limitaciones de su escuela, de su liceo. Eso escondía el 7, ¿no? Yo le pongo un 7 y nadie reclama. todos felices, listo. No tengo un papá en la puerta, no tengo reclamo. ¿Ah? Oiga, es que mi hijo repitió de curso, nunca más. Salvo casos muy graves, salvo casos por conducta, nunca más. O sea, la repitencia es algo que, bueno, la izquierda dice que la repitencia es un castigo a un alumno que debiera ser, que no debiera existir. Bueno, la práctica ya de facto casi no existe. Entonces, no necesitamos una gran reforma, ¿no? De la Constitución para que los niños aprendan a leer. Si lo que tenemos que hacer es transformar eso en el centro de la educación. No toda la parafernalia metodológica, análisis de quién es el colegio y cómo lo hace y la subvención y la... Oiga, lo más básico, profesores comprometidos con la educación de esos niños y que tengan los recursos suficientes, y me refiero a los recursos en términos generales, ¿no? Entonces, no, que no sean municipales, que ahora van a ser de un SLEP. Si el niño no aprende a leer, ¿qué importa si el colegio es municipal o el colegio es de un SLEP? ¿Le significó un cambio? Hasta ahora ninguno. Y no hemos gastado millones de dólares. Pero los niños siguen sin aprender a leer. Si eso no nos mueve, ¿no? Porque eso, en el fondo, es el problema no es de ese niño, es el problema del país que estamos dejando para el futuro. Un país de personas que van a sufrir las consecuencias de una mala educación. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha. Uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de Abo 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo a Grano en Radio Agricultura junto a Luis Fernando Maquera, concejal por Santiago, junto a Victoria Bumón de Salud Libre. Despedimos a Alfredo Moreno, que nos acompañó desde la región del Maule en los primeros bloques. Y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos hablando de educación, que es un tema que por lo menos a mí me importa muchísimo, ¿no? Y que estamos haciéndolo a propósito de la PAES, ¿no? A propósito de estos alumnos que sienten la frustración. A veces hay alumnos que se esfuerzan mucho, se preparan mucho y no tienen un resultado, un buen resultado. Sí, es verdad. Pero eso no es el problema que estamos viviendo. Aquí estamos viviendo un problema de alumnos que están, de verdad, engañados por el sistema educacional. Salen del colegio con un 6.8, con un 6.9, con un 7, ¿no? De promedio, de no de cuarto medio, de toda la educación, y desde ahora se toman las notas desde octavo básico, ¿no? Desde séptimo, no recuerdo bien, pero estamos hablando de son un promedio de 5 o 6 años de su educación, con un 6, 8, 6, 9. O sea, ¿qué le está diciendo usted a un alumno de excelencia? Y sale a la realidad, rinde pruebas estandarizadas junto a todos los demás alumnos y se da cuenta que eso no es verdad. No es verdad por sus capacidades, no es verdad porque no lo prepararon para eso, no es verdad porque le dijeron que estaba en un nivel que no era el correcto, ¿no? Que no era el correcto. Entonces, lo tenía absolutamente engañado. Y como conversábamos afuera, esto no es un alumno que tiene un 6.5 y le inflan las notas para que llegue al 6.8, ¿no? Para no perjudicarlo porque quiere estudiar medicina, ¿no? Aquí estamos hablando de alumnos que tienen un cuadro, estamos hablando, salen con 900 puntos de ranking, ¿no? Y no obtienen el piso mínimo para postular a la educación superior. Esa es la realidad. O sea, eso ya no se llama inflación de nota, ¿no? No es que le suban un poco la nota para no perjudicarlo, para ayudarlo, no. Aquí ya directamente se le está mintiendo a ese alumno. Y se le está mintiendo de una manera en que hacen, le provocan un daño enorme, porque hay una incapacidad de reaccionar. No sé, si yo me saco un 4, yo sé que tengo que mejorar, porque con el 4 no me alcanza para nada, voy a tener que mejorar, tendré que estudiar más, tendré que conseguir ayuda, pero si estoy en un nivel de 4 y me ponen un 7, me están diciendo, usted está perfecto. Victoria Humón.
Mira, yo no sabía que era tan sistemático esto del inflar las notas y que era tan masivo. Y creo que el daño que le generas a toda una generación es enorme, en el sentido que lo enfrentas, o sea, lo engañas por años, lo enfrentas a la dura realidad y finalmente lo que creas es una frustración y una resistencia a la realidad. Y esos niños no tienen las herramientas para poder subirse a esa realidad de verdad. Y es porque como sociedad hemos durante estos años satanizado o demonizado la evaluación, entendiéndola tal vez como una forma de discriminación entre las personas, cuando evaluarse es un ejercicio absolutamente, yo diría, virtuoso para poder progresar. La única forma de que un estudiante e incluso un profesional pueda entender cuáles son los ítems en los que tiene que mejorar es evaluándose. Y si nosotros no educamos a nuestros niños en que la evaluación es una herramienta, un instrumento más que lo puede apoyar en progresar, lo único que generamos son profesionales o potenciales profesionales que después generan conflictos laborales porque no están de acuerdo con ser evaluados por sus resultados. Y llevémoslo más allá, gente que entra a cargos de poder y decisiones políticas, que después, en vez de evaluar sus resultados en esas políticas públicas, desligan la responsabilidad, como hemos visto y hoy día en nuestro Ministerio de Economía, en nuestro presidente de la República, donde ayer me llamó profundamente la atención una cuña de Marcel donde dijo que el resultado económico era una construcción colectiva.
Sí, es verdad.
Es verdad, pero él es responsable.
No, absolutamente, es parte de eso, ¿no?
Entonces,
y la parte importante.
Entonces, cuidado cuando desde pequeños a nuestros niños los educamos en no evaluarnos. Porque después tenemos adultos irresponsables con sus resultados. Y cuando esos adultos están en lugares de poder, tenemos resultados que nos cuestan a todos.
Bueno, tenemos en el poder una generación que usó la educación como bandera de lucha para acceder al poder sin mucho pudor, ¿no? La usó desde muy tempranamente, ¿no? Y hizo toda una carrera, se transformaron en parlamentarios, después se transformaron en ministros, y hoy día están gobernando nuestro país, y uno mira la educación, y el correlato es, oiga, pero ¿lograron mejora en la educación en toda esta lucha por el poder? Ninguna. O sea, uno mira colegio por colegio, mira la educación, y digo, estamos en el énfasis de la educación pública, sí, la educación en general en nuestro país se ha deteriorado. ¿Eh? También en los colegios privados, también en los colegios, hay algunos de excelencia, pero también en los particulares subvencionados, porque hemos ido avanzando hacia un sistema que va por el camino equivocado, ¿no? Que no premia el esfuerzo, que no premia el mérito, que no premia el sacrificio del alumno, sino que al revés, ¿no? Todo lo contrario. Luis Fernando Maquena.
Lo comentaba Alfredo Moreno hace un rato, pero los que fuimos veteranos de la convención siempre lo recordamos para estos temas, porque es muy ilustradora lo que fue la convención, porque mostró lo que esta izquierda quiere sin careta, sin de manera cruda, cuando creían que tenían el apoyo popular y que las tenían todas, nos mostraron lo que realmente piensan. Para ellos la prioridad en educación nunca fue la calidad, no lo es. Su prioridad es que sea no sexista, la interculturalidad, el enfoque de género. Son otras las prioridades que tienen ellos. Y eso se ha ido manifestando. O sea, hace unos años teníamos el ministro Ávila que quería eliminar el CIMSE, que es una herramienta de medición que nos ha permitido durante años ver cómo estamos, qué ha cambiado, en dónde están las patitas más cojas en la educación de nuestro país. Entonces, el enfoque que se le ha dado al problema de la educación no está enfocado en la calidad, y eso vemos consecuencias hoy día. Y yo creo que el cambio de mirada se tiene que dar, y con los resultados que está teniendo hoy día, ya se va a tener que generalizar la idea de que la calidad es una prioridad, mucho antes que la educación no sexista, mucho antes que el enfoque de género. Si un niño no sabe leer, no importa que lea de feminismo.
O sea, no va a poder leer. O sea, por eso digo, o sea, aquí es tan básico, ¿no? La comprensión lectora es quizá una de las competencias más importantes y habilitantes para ser ciudadano. Si usted no entiende lo que lee, se le achicó el mundo, se le puso un techo muy bajo a sus posibilidades. El día de mañana, ¿cómo lo hace, no? Si no entiende lo que lee, ¿qué oportunidades va a poder detectar? ¿Va a poder acceder? ¿A qué calidad de información va a poder acceder? Después nos llama la atención el ejército, ¿no? De que se deja llevar por los memes. Una imagen y dos palabras. Sí, eso es. Entonces, nos llama la atención que eso cause tanto impacto en nuestro país. Bueno, si tenemos un grave problema de comprensión lectora en nuestra educación y en la formación, ¿qué le vamos a pedir? ¿No es cierto?
Lo que pasa es que no estamos creando ciudadanos. Un ciudadano es aquella persona que realmente puede decidir. Y tú lo que estás haciendo es quitándole los patines a todos para que después las personas no puedan decidir, porque no tienen comprensión lectora, pero tampoco pueden construir verbalmente una idea. Y eso es un límite tremendo a la creación de, por ejemplo, del empresario. Un empresario o un potencial una persona que quiere emprender, que no sea capaz de construir realmente lo que quiere, lo que necesita, es una persona que no tiene, nuevamente, las herramientas para poder desarrollarse. Y eso es lo que estamos haciendo con nuestros niños.
Bueno, nos llama la atención, pero imagínense que hubiera un empresario que dijera, ¿sabes qué? Yo voy a competir en el desarrollo de software en Chile. Necesito 10.000 ingenieros. Está el país equivocado. No, nuestro país no es capaz de generar eso, ¿no? Entonces, de nuevo, las limitaciones no son solo para las personas, que ya es mucho, ¿no? Individualmente, sino son para el país. Y esa es la preocupación. Ahora, uno se podría preguntar, ¿no? Y con legítimo indignación, ¿no? De todos los papás de estos niños en los colegios, ¿no? A través de la educación de todo nuestro país. ¿Dónde está esa legión de expertos en educación, ¿no? Que puso por delante la política y que se olvidó de los niños en la educación, ¿no? Que nos vendieron estas reformas, que nos vendieron estos cambios como los que había que hacer y todo, porque eran legiones, eran ejércitos de expertos dedicados, metodólogos desde la educación, ¿no? Que nos explicaban lo de la segregación, explicaban los problemas, explicaban todo. Y resulta que 10 años después, con el desastre que hay, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están para poner la cara y para dar una explicación respecto de esto? Es que difícil, ¿no? Es difícil, pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar, y con un poquito de ánimo también, ¿eh? De decirle que, por eso digo, no siempre va a ser una reforma legal, no siempre va a ser, a veces lo que necesitamos es, de nuevo, es darnos cuenta de nuestro problema. Para que los niños vuelvan a aprender en la sala, necesitamos mejores profesores, o profesores más motivados, o profesores que más comprometidos, que tengan los recursos pedagógicos necesarios para hacerlo. No necesitamos una reforma legal, una gran, no. El problema está ahí. Es evidente que tenemos un problema en comprensión lectora, en matemática, en las cosas más básicas de la educación. Y darle la importancia a la educación donde corresponde, ¿no? En el centro, que es la formación de las competencias básicas de nuestros niños. Le damos las gracias a quienes participaron de nuestro panel, a Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago, a Victoria Bumón, de Salud Libre, a también a Alfredo Moreno, que nos acompañó desde la región del Maule en los primeros bloques, y a todos los que nos escuchan aquí en Directo al Grano desde Arica a Magallanes con mucha fuerza. Los dejamos invitados a seguir aquí en Radio Agricultura, porque vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y después la voz de la gente con la gran Constanza Juve, ¿no? Abogada, experta en derecho público. Yo me quedo aquí escuchando la voz de la gente en Radio Agricultura. Un abrazo. Chau, chau.
Hasta luego. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.